Muy bien, señores, les contaba que en este Día del Patrimonio se van a conmemorar las tradiciones rurales. Y con este motivo nos acompaña hoy Guillermo Montaño, que viene a presentarnos su proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, titulado Marchas, Raíz y Tradiciones en Florida. Bienvenido, Guillermo.
Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de estar acá. Siempre estoy del otro lado de la espica, hoy estar de este lado del micrófono.
Doy fe que es oyente del programa, porque los otros días cuando mencionamos sí. que habíamos recibido sí. el libro, al ratito, bueno, nos estabas enviando un mensaje de texto. Bueno, señores, yo les cuento a los oyentes que este proyecto busca registrar en forma documental lo que son las actividades ecuestres en el departamento de Florida, que de alguna manera hagan a la identidad, tanto local como nacional. ¿Está tan asociado el caballo, la tradición de la historia de Florida?
Yo creo que sí, yo creo que Florida en sí es un departamento muy rico en historia. Es decir, basta de empezar por lo de la Declaratoria de la Independencia el 25 de agosto, el Pacto de la Cruz en la localidad de La Cruz, la Batalla de Nico Pérez, la presencia muy fuerte en la zona este, lo que es Fray Marcos, Casupacha, Miso, la presencia muy fuerte de Martín Aquino.
El último matrero,
es decir, el origen de los raíz hípicos en nuestro departamento y en Sarandí Grande concretamente, es decir, un poco como el punto de partida para lo que son para lo que después fueron una cantidad de actividades o de competencias de fondo con caballo. Es decir, eso también surgió en nuestro departamento. Y el caballo, a su vez, yo siempre digo que es medio de locomoción, herramienta de trabajo y también un objeto lúdico para la gente del medio rural y no tan rural también, digo, porque yo vivo en la ciudad y tengo un caballo, un par de caballos para salir con mi familia a veces los fines de semana, para hacer alguna marcha, para hacer algún desfile, porque nos gusta y es algo que lo he hecho desde muy chico, ¿verdad?
¿Cuándo fue que se hizo el primer raid en Florida?
Eso es una información que me dio Jorge Eduardo Lerena, que es una persona, un periodista especializado en el tema del raid. El primer raid fue en el año 1913, una competencia ida y vuelta entre Sarandí Grande y Florida. Y otra cosa muy que lo quiero destacar ahora, es decir, un 12 de octubre, porque también en Sarandí está muy fuerte la presencia de lo que es la batalla de Sarandí. Y todo esto del tema de los raíces, en cierto sentido, surgió como una forma de homenajear a esa fecha. Y a
la batalla de Sarandí fue el 12 de octubre.
El 12 de octubre, exactamente. Entonces el primer raíz fue en el año 1913, ida y vuelta a Florida. Al año tenemos que una cosita, una aclaración, no estaba en la ruta 5, era un camino real que iba a Florida, Pintado, La Cruz, Sarandí Grande, era un camino que iba más medio sinuoso, para bastante más sinuoso y en partes era paralelo a la vía del tren. Después la segunda prueba de lo que fue el raid fue en el año 15, esta vez entre Sarandí Grande y Durazno, también en una fecha próxima al 12 de octubre. Yo, la memoria no me falla, fue un 13 de octubre esa vez.
Porque el club, perdón, Guillermo, el club de Sarandí se llama 12 de octubre, justamente.
Actualmente sí, pero en ese momento eran algo así como justas individuales, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque eran un grupo de gente que se reunía y decía, bueno, yo tengo mejor caballo que vos, que yo soy mejor jinete que tú, esto. Entonces decía, bueno, vamos a probarlos. Entonces surgió esa competencia del año 13 y una posterior en el año 15 que a su vez aparentemente hubo un premio, parece que hubo un recaudo de premio y las experiencias fueron bastante nefastas. Por eso hasta el año... Por la matanza de caballos. Por la matanza de caballos. Por eso Es decir, en el año 15 hubo, por los registros que he escuchado, hubo gente que corrió a la par del tren para ganar ese recado. Y hoy, que los caballos tienen otra preparación, que los caballos tienen otra comida. Imaginémonos en esos años cuando los caballos eran poco menos que agarrados de campo, ¿verdad? Entonces, esas experiencias, esas dos experiencias, a lo que fueron medias bastante nefastas, se dejaron de practicar. En el año 35, ahí surge nuevamente una especie de contienda, y bueno, muchas de la gente que fue ya tenía conocimientos previos de lo que habían sido las experiencias anteriores, y entonces trataron de buscar, comprometerse con eran básicamente personas jóvenes, ¿verdad? Se comprometieron delante de sus mayores de que iban a hacer lo posible por cuidar los caballos. Y así, ese año empezó el primer raid hípico, que también fue una fecha próxima al 12 de octubre, entre Sarandí Grande y Florida. Ajá. Incluso contó hasta con la transmisión de una radio Durazno.
Mire usted, ¿cuál?
Sí. Creo que la actual Radio Durazno,
por
lo que tengo entendido.
Sí. Estado allí. Guillermo, ¿y hoy por hoy el raid hípico cuida el caballo?
Yo estuve averiguando y algunos datos. El año pasado, en el año 2008, entre raid cortos y raid largos, el raid corto es el que anda entre los 40 y 60 kilómetros y el raid largo es el que va entre 80 y 115, corrieron 1.287 caballos.
Sí.
De los cuales hubo 3 muertes. Dos por eutanasia, porque el caballo se murió, y el otro por un problema, creo que intestinal. Es decir, si uno se pone a pensar, el deporte ha ido buscando mecanismos para cuidar a los caballos, ¿verdad? Hay unos controles muy estrictos que empiezan desde el día antes, cuando llegan los caballos, que hay un cuerpo veterinario que los examina, que da un fallo a ver si están aptos para correr. Después, en el momento mismo de la competencia se divide en 2 etapas, ¿verdad? Una primera etapa, y en medio, ahí a los más o menos al 60% de la competencia, tiene que haber una neutralización, que la neutralización es un momento donde los caballos tienen que parar, descansar por una hora, y ahí son sometidos nuevamente a controles veterinarios, se les el pulso, ruidos intestinales, el trote, a ver si los caballos aflojan o no aflojan una mano o una pata, y bueno, y eso los inhabilita a correr. Y a su vez, posteriormente, cuando el caballo llega, también es tienen que ir a un predio hospital, que se le llama, que es donde tienen que volver a los valores normales. Los valores normales son los que tenían el día anterior cuando llegaron a la competencia. Y a su vez, el día lunes, que es cuando se entregan los premios, los caballos que llegaron a la meta en el tiempo y forma tienen que hacer lo que se llama la presentación olímpica, que es un trote por una calle que allí se decide, y ahí nuevamente son mirados por los veterinarios, y puede pasar que los caballos que llegaron en alguno de los puestos de relevancia pierdan ese lugar, ¿verdad?
Claro. ¿Participan todo tipo de caballos?
Podrían participar todo tipo de caballos, pero estamos hablando de un deporte. Recién estábamos hablando de el más chico es de 40 kilómetros y el más largo es de 115. Necesitan cierta preparación, y actualmente nosotros hemos estado viendo que por el tema de lo que son los enduros y todo eso, el raid como que sirve de prueba a caballos que después pueden ser exportados al exterior. Entonces, como que ya se está buscando otro caballo, ¿verdad? Es decir, se están buscando mestizaje con razas que permitan velocidad y resistencia.
Tú lo nombrabas recién, Guillermo, el enduro. ¿Qué diferencias hay entre el raid y el enduro?
El enduro es decir, no necesariamente quien gana es quien llega primero. Es decir, porque se prioriza mucho en las situaciones que llega el caballo, en las condiciones que llega el caballo. También hay una diferencia respecto a las pistas. Generalmente, y los enduros que yo he visto, que reconozco que han sido pocos, son en lugares, vamos a decir, naturales, es decir, por senderos, por esa clase de cosas. El raid es una competencia que quien gana llega primero, al lunes ese caballo llegó apto, ¿verdad? Se corre por carretera nacional o por caminos,
paralelos.
También, es decir, pero hay un circuito que ya más o menos se ha ido institucionalizando. Es decir, en el raid el caballo va acompañado constantemente por un vehículo de apoyo que le va dando agua, que va refrescando el caballo, que es el que ve, bueno, mirá, en esta acá viene una subida, aflojar el paso, hace esto. En cambio, en el enduro hay tipo puestos de apoyo al estilo de las maratón, por decirlo de alguna manera, donde hay una mesita
que
hay
antes.
Exactamente, bueno, a ese, es decir, esas son las diferencias que yo le he visto particularmente, ¿verdad? Y a su vez como que se van dando varias competencias en simultáneo, es decir, en diferentes categorías que son las que...
¿En el raíz se apuesta?
En el raíz se apuesta, en el raíz se apuesta. Ahora como que el juego no he visto, digo, los que se dan en Florida, por lo menos, que yo son los que más conozco, no he visto grandes apuestas. Más bien, generalmente los clubes organizadores se quejan de que hay poco juego.
Estuvo allí. A ver, si será posible esto que nos cuentan algunos oyentes, por ejemplo, Peluca de Cabo Polonio, dice que en Barra de Balizas hubo un raid el sábado pasado. Corrieron 7/10 kilómetros, uno murió y 3 no terminaron. ¿Será posible?
Yo cuando hago mención al raid, el término raid es muy amplio. Es muy amplio. A los raid que yo me refiero son los raid que van, vuelvo a repetir, de los 40 kilómetros a los 115, que son raid de resistencia. El raid que nombraba el señor oyente es...
10 kilómetros.
Son pruebas cortas. El raid que yo menciono tiene una serie de controles y un aval de una institución que se llama la Federación Ecuestre Uruguaya, que es la que está detrás de todas, de toda la parte técnica, de toda la parte de veterinarios, de toda la parte de los controles que hay. Generalmente esos raíz de 10, de 5, de 7, de 15 kilómetros son raíz que se corren generalmente en algunas pistas particulares y que no tienen ningún control, y sí, son una matanza a caballo.
Y ahí el objetivo es la timba, ¿no?
Y ahí sí, digo, allá se practicaba mucho ese tipo de competencias, sobre todo en beneficios y esas cosas. Y tienen sus bemoles,
¿El raid es un atractivo turístico, Guillermo?
El raid, yo lo veo como... es algo que tiene cierta mala prensa. Yo creo que es atractivo, tendría que serlo. Creo que tiene un punto débil, y es que generalmente el raid se corre en localidades muy pequeñas, que no acceden a los grandes medios, que no acceden a una promoción como tendrían que tenerla. Pero yo el año pasado estuve en la 74 edición de lo que fue el Batalla de Sarandí, y estuve este año en lo que fue la del Club Social y Deportivo, que es la otra institución, y estamos hablando que en una ciudad como Sarandí Grande, que tiene 5.000 habitantes, por redondearlo un poco, llegan a ver hasta 10.000 personas. Y este año que se va a correr la Copa de Diamantes, que se está hablando ya de 100 caballos, se está buscando alojamiento en Durazno, Flores y Florida.
Ah, mira.
Es decir, es algo que convoca, y convoca mucho, digo, es una fiesta muy de pueblo, pero que concurre de otras.
Sarandí Grande es la capital del deporte.
Fue capital del raid.
Del raid.
Fue este año, hace poco tiempo fue que fue declarada por el Parlamento Nacional como la capital del raid hípico. En base a, bueno, a eso, los 75 años de la competencia en forma ininterrumpida, los dos clubes que llevan a cabo esas competencias, como son el 12 de octubre y el Club Deportivo Social Sarandí. El Club Deportivo y Social ya cumplió los 100 años en el 2007, y el 12 de octubre los va a cumplir el año que viene. Están, si me permitís, estaba escuchando en Radio Florida, están tratando de hacer una muestra de los 75 años del raid. Van a hacer un museo, en el 12 de octubre van a hacer museo de los 75 años del raid.
Qué bueno. El Club 12 de Octubre está ubicado allí en la plaza frente al Monumento al Caballo.
Exactamente. El Monumento al Caballo fue puesto ahí en homenaje a la institución pionera de esa competencia, de esa disciplina, ¿verdad?
Claro. Tú contabas en el libro, Guillermo, que se encontró un mural que estaba un poco olvidado, o en fin, no se tenía mucha idea que estaba allí, en qué condiciones estaba, de un alumno del maestro Joaquín Torres García,
de Daimán Antunes.
Daimán Antunes.
Daimán Antunes. Sí, se llama el velatorio. Por lo que nos contó el secretario del 12 de octubre, el doctor Julio Pozzi, En un momento determinado que habían ido a reconstruir un cuadro que hay referido a la batalla de Sarandí, un precioso cuadro que hay allí también, uno de los arquitectos vio de quién se trataba, porque estaba firmado y todo, y ahí se entró a preocupar, porque sabía del gran valor que esa pintura tenía, y cuentan algunos que hasta se había querido en algún momento para dejar las paredes lisas, tirarlo, ¿verdad? Bueno, esa persona hizo las gestiones correspondientes y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Muy y bien. Además fue...
¿Y está? ¿Se lo puede visitar?
Sí. Está a la entrada en el Salón Azul, que se llama.
¿Fue restaurado o está tal cual?
No, fue... Se le hicieron algunas correcciones, algunas restauraciones menores, pero creo que estaba en muy buen estado de conservación. Por lo que tengo entendido, sí. Y de esas cosas,
uno muy se bien. Puede encontrar una casa. Primer raidista oriental, Orozmán de los Santos, dice un rochense, ¿puede ser? ¿Será?
No lo sabría. No lo sabría.
Bueno.
En el primer raid hípico, en el libro, está la nómina de los... Ajá. De los primeros competidores del año 35, me acuerdo de Escarón Payares, que Aristi de Escarón Payares y el hermano, y es decir, muchos apellidos vinculados a Sarandí Grande, pero ese en particular no lo recuerdo.
Está ahí. Bueno, más mensajes de los oyentes. Rubén de 33 dice: las competencias cortas son más por dinero que por amor al deporte. El raid fiscalizado por la Federación Ecuestre tiene un control muy estricto que prioriza la salud del animal. Bueno, le manda un abrazo Ramón Veiga de Sarandí del G.
Ramoncito,
aguanta el raid, dice el oyente. Otro cuenta que los raíz son turismo en José Pedro Varela, son un evento entre el 5 y el 6 de octubre. Otro dice: este domingo en Argentina se corren los 100 kilómetros y la corren 4 hombres y una dama de Uruguay. ¿Corre mujeres?
Corre. Es decir, hay una participación y hay una cantidad de mujeres que han hecho una muy buena... La primera competidora fue Isabel Placeres, que creo que este año, por lo que me dijeron, va a ir a la Copa de Diamantes de Sarandí Grande.
Y bueno, muy bien, señores. Quienes quieran tomar contacto con material escrito sobre el tema, está este libro que
nosotros,
¿ha sido distribuido?
Sí, en algunas librerías acá, de la que yo recuerdo, está en la que está en la Plaza del Entrevero, ahí.
Ajá.
En esa sé que
ahí
está.
Ahí seguro que está.
Y en otra, sé que hay varias, creo que 16 librerías, porque nosotros no teníamos una cadena de distribución. Entonces muchas de las librerías nos pedían, bueno, esa cadena o alguna de las distribuidoras, y las que algunas lo aceptaron, creo que son 16 entre librerías.
El título es Marchas, Raids y Tradiciones en Florida. Yo le agradezco a Guillermo Montaño que nos haya acompañado.
El gusto ha sido.
El día de hoy, en esta previa de este fin de semana del patrimonio.
Este fin de semana del patrimonio, ¿no? La verdad.
¿Allá cómo están?
Allá va a estar lindo. La Sociedad Criolla Patricio del 25, que es otra entidad, va a realizar el domingo en la Asociación Rural de Florida. Va a ser esquila, hilado en lana, pruebas de rienda. Es decir, va a tratar de nuclear una cantidad de actividades y oficios rurales, el alambrador, en un hermoso predio que tiene la rural. Y bueno, para que todos lo vayan a ver, han habido charlas, se va a hacer la inauguración del centro cultural, lo que era la Casa de la Cultura, también va a ser en este fin de semana.
Nosotros estamos bien. Gracias, Guillermo, hasta la vuelta.
Gracias a ustedes.